Vamos a dialogar con el rabino Mauricio Walter. Por supuesto que aquellos que nos están escuchando, muchos de ellos lo conocen por su tarea rabínica aquí en la Argentina. Después, por supuesto, mucha gente ha llegado a Israel, ha ayudado de su mano en la aliá tan importante en Kiryat Bialik. Y le damos la bienvenida a esta mañana de Coffee Break aquí en Radio High. ¿Cómo estás?
Buenos días para ustedes. Este Dios, todo muy bien.
Gracias.
Preparándonos para Shabbat.
Gracias por atendernos, ya están cerquita. Bueno, es director ejecutivo de Masorti Olamí y lo escuchamos, vimos, pudimos ver un poco de una charla que dio respecto del tema de la aliá, de las diásporas, de la llegada. Contame un poquitito cómo es, después de tanta experiencia, este proceso de llegada. Y lo digo porque las crisis, y el mundo está en una, generalmente hacen pensar a muchas personas en llegar a Israel, pero no es lo mismo llegar a Israel porque uno está en crisis, llegar a Israel porque uno siempre lo ha soñado y deseado, llegar a Israel porque ha tenido que escaparse.
Sin ninguna duda, la motivación es uno de los elementos básicos para el éxito de cualquier emprendimiento. Yo después de hace 25 años que llegué a Israel, y inmediatamente después que llegué con mi familia, entendí que había que buscar algunas variables para la integración de la gente en la sociedad. Así intentamos crear un proyecto donde una comunidad es la que recibe a los Olim. Eso fue el proyecto de Kiryat Bialik. Básicamente, llegar... Yo escribí un artículo en una disertación que hice en la Casa del Presidente de Israel, donde hablaba de tres motivaciones centrales por las cuales una persona llega a Israel. Tres grupos. El primero son los Olim, los llamo yo, es la gente que toda la vida soñó con llegar a Israel, que cuando se levanta de mañana busca las noticias en el diario, escucha Radio High para saber qué pasa en Israel, está conectado de una u otra manera, su vida trasciende de la vida comunitaria y por distintas razones de la vida postergó en el momento de llevar a la práctica la aliá. Eso es el primer grupo, son los Olim. El segundo grupo son aquellos que determinaron que quieren abandonar el lugar donde viven, que quieren elegir otros horizontes en su vida. Entonces se ponen a estudiar cuál es el mejor lugar para llegar. Hacen una tabla y dicen, supongamos, vamos a ponerlo, París me da tantos beneficios, o tengo tales posibilidades, Miami me da estas otras, o no sé, Moscú me da las terceras. Y en ese grupo está Israel con las ciudades que tenga, ¿verdad? Que uno elija. Hace la tabla y elige. Es distinta la motivación, no es la misma que la primera. La primera es ideológica, emocional, de identidad. Esta segunda tiene que ver con un proyecto de vida, cómo veo mi futuro y busco otras alternativas. Y el tercer grupo, que es el más difícil de todos, es lo que yo llamo plitim en hebreo, que son o exiliados o refugiados. Las dos palabras, las dos traducciones son adecuadas. Es aquella persona que no elige, que las circunstancias del lugar donde vive lo expulsan a esa persona a que tenga que buscar otros horizontes. No tiene tiempo de revisar a dónde ir. El primer lugar que le ofrece, le abre la mano, así llegan. Los tres grupos son, por supuesto, legítimos. El problema es que el tercer grupo, el que se escapa porque no tiene alternativa, por cuestiones sociales, económicas, de seguridad, de salud, siempre está como nostálgico mirando para atrás, porque no eligió irse. El lugar lo va sacando. No es que él quiere salir del lugar donde vive. Y esa gente que viene con esta última característica es la gente que tiene siempre la mirada puesta en el retorno. Y de la primera posibilidad retorna al lugar de donde tuvo que escaparse o salirse. Por supuesto que en las circunstancias y nuestra Medina, el Medinat Israel, está siempre abierta para todos los judíos que quieran llegar y que quieran vivir aquí, sea cual sea su motivación. Pero digo que para tener éxito es muy importante pensarse desde dónde uno llega a cualquier lugar a donde va, a Israel.
Mauricio, te hago una pregunta. Te hago una pregunta.
Si llevo un solo comentario. Sí. Si llevo solo mirando hacia atrás, nunca puedo mirar hacia adelante. Entonces estoy siempre mirando para atrás. Entonces el idioma se me hace molesto. La comida no es la misma que tenemos, que hay en Argentina. Los sabores no son los mismos. Los olores no son los mismos. Entonces me quedo en un lugar nostálgico y no me integro. Quedo como con la valija hecha. Uh-huh. Por eso digo que seamos la motivación por la que llegues, date la oportunidad, especialmente en este estado milagroso que es el Estado de Israel, que tiene cosas difíciles como cualquier país del mundo. No es perfecto, pero tiene cosas maravillosas también.
Te iba a preguntar si el Ministerio de Absorción, porque no todos los países, no desconozco si otros países tienen ministerios de absorción, pero en este caso...
No, ninguno.
Claro, hay un ministerio cuya tarea es lograr que la llegada de aquellos que deciden ir a Israel sea exitosa. Digo, ¿hay un abordaje selectivo de estas personas en tanto lo que vos recién mencionabas? ¿Se trata distinto, se trabaja distinta la llegada de las personas que llegan, por ejemplo, como refugiados o aquellos que llegan con alguna certeza ideológica? Lo digo porque hay cosas que son uniformes, digamos, la ayuda que se recibe la reciben todos más o menos por igual, pero digo, ¿hay un abordaje específico para cada uno?
Mira, sin ninguna duda hay un abordaje distinto. No es lo mismo la persona que llegó cuando tuvo que irse inmediato. Yo te voy a recordar el año 2001, el 2002, que nosotros recibimos familias en Kiryat Bialik, que llegaban apenas con la valija, apenas se alcanzaban ya con la valija. No traían nada, ni ropa, ni posibilidades, ni nada. Con diferencia de otras familias que llegaron preparadas y organizadas y con algún ahorrito inclusive, no con mucho dinero, pero con algún ahorrito. No es lo mismo llegar sin siquiera ropa de abrigo para el invierno que llegar con una valija que tiene el resguardo de por lo menos tener lo propio. Por supuesto que el lugar que los absorbe toma precauciones y recaudos distintos. También los servicios sociales trabajan distinto, las escuelas trabajan distinto con estas poblaciones. Pero me hiciste acordar, ahora que mencionabas, que cuando yo vivía en Kiryat Bialik hicimos una hermandad con la ciudad de Jalisco, en México. Y en México hay un tema de migraciones internas muy importante. Y una de las cosas que me decían ahí es que les interesaba que les enseñemos qué es el Ministerio de Absorción, justamente referido a tu pregunta, porque no existe en ningún país del mundo un Ministerio de Absorción. El tema del retorno, la ley de retorno, es una ley única en Israel que permite a todo judío retornar a su país. No es que pueda ser aliado, retorna a su país. Esa es la ley del retorno, que es muy interesante. Es algo que algunos países que tienen migraciones internas vienen a estudiarlo para ver cómo se organiza, cómo se establece la integración de distintos grupos familiares en las escuelas, en los trabajos, etcétera.
Pudiste, Mauricio, hacer un análisis a la distancia de esa experiencia de Kiryat Bialik. ¿Cómo fue el resultado de aquellas familias que llegaron más desesperadas, con más dificultades, frente a aquellas que pudieron planear un poco mejor o que tenían, como bien decías vos, un resto para poder soportar el embate inicial? Lo digo para ver si esas conclusiones pueden ayudar a que las políticas mejoren.
Mira, lo que yo aprendí de eso es que lo que ayuda a la integración no tiene que ver con subsidios más grandes o como los que dio Israel en ese momento a las familias. Eso no fue lo que ayudó a la mejor integración de las familias. Lo que ayudó a la mejor integración fue la posibilidad del cambio de mentalidad. De decir, bueno, llegué y, como decía antes, me di la oportunidad. Las familias que se abrieron a eso son súper exitosas. Y lo voy a decir con todas las palabras. Digo, yo estoy casando a muchos de los hijos de esas familias que llegaron a Israel. Y los veo en qué trabajos están, a los hijos. Con la perspectiva del primer grupo, llegó en el año 97, hace casi 20 años. Así que tengo algo de perspectiva de lo que pasó con eso. Los jóvenes, los hijos de todas esas familias. Llegaron a Israel 500 familias en nuestro programa. la mayoría de los jóvenes son muy exitosos y tienen muy buenos trabajos. Los padres apechugan, trabajan duro, como yo le digo a mis hijas también, seguimos siendo gringos, sigo a veces teniendo errores en hebreo, mis nietos tienen acento sabra, yo no tengo acento sabra, ¿sí? Digo, pero vas viendo en las generaciones cómo la integración se hace más fuerte y veo en esas familias cómo los hijos trabajan muchos en high-tech y tienen trabajos profesionales y han hecho títulos y realmente se casaron, hicieron sus familias y están integrados en la sociedad de una manera increíble. Entonces lo que puede hacer el switch de mentalidad y dejar de mirar para atrás, yo no me voy a olvidar, te voy a dar un ejemplo. Una familia que llegamos, cuando llegaban estos grupos, yo entraba al lado de la pista de aterrizaje, al lado de la escalinata del avión. Uh-huh. No me voy a olvidar más una familia que bajó de la escalinata y el papá de la familia me dijo, esto no me gusta, esto no me puedo adaptar. Digo, ¿no terminaste de bajar del avión? Le digo, esperá, conocer y mirar. Ese es el que no tuvo oportunidad de elegir, ¿entendés? Ya no le gustaba, porque no, lógico que no le guste si no es lo que eligió. Pero los otros que bajaron diciendo, voy a mirar y a entender a dónde llegué, voy a tratar de integrarme a la oportunidad que me da, les fue espectacular. La mayoría sigue viviendo en Israel, no se han ido.
Mauricio.
Aún los que vinieron de refugiados o de exiliados.
Uh-huh. Te llevo a otro de los temas que mencionaste en tu disertación, que tiene que ver con el tema de las conversiones, y que ahí sí entra la parte que tiene que ver con Masortí. Eso dificulta muchísimo, especialmente para muchos matrimonios o familias con chicos jóvenes, dificulta muchísimo la situación. ¿Hay algún avance, hay alguna vía de conversación para que en algún momento Israel pueda reconocer, sin hacer tantas dificultades, conversiones que no sean de la ortodoxia, que por ejemplo aquí en la Argentina ni siquiera se pueden hacer?
No, en la Argentina sí se pueden hacer conversiones no ortodoxas.
No, de la ortodoxia que, digo. Si alguien quisiera hacer una conversión ortodoxa, no podría hacerla aquí.
Ah, eso es cierto.
Por eso.
Pero el Estado de Israel como Estado reconoce todas las conversiones. El problema es que el Ministerio de Interior, en algunas etapas de gobierno, se está en manos de Jazz, que es ortodoxo. Entonces los funcionarios juegan con eso. Pero es algo que es ilegal. La ley dice que las conversiones que hace el movimiento conservador y el movimiento reformista ante tribunales rabínicos reconocidos de esos movimientos son total y absolutamente reconocidas por el Estado de Israel. Eso es ley del Estado, no del rabinato. Hay que diferenciar estas dos diferentes esferas en Israel. Una es el Estado de Israel y otra es el rabinato. El rabinato tiene solamente jurisdicción en términos religiosos, en parte de términos religiosos de la vida israelí. Pero el Estado tiene la ley que determina que todo judío que hizo su conversión a través de los movimientos reconocidos del judaísmo, que es el movimiento ortodoxo, el movimiento conservador, el movimiento reformista, tienen igualdad y son reconocidos por el Estado de Israel en su totalidad. No tendrían que haber ninguna cuestionamiento al respecto. Y si lo hay, pueden conectarse con sus rabinos conservadores locales y ellos se van a contactar con el movimiento en Israel y nosotros haremos todos los procedimientos para poder ayudar, como lo hemos hecho con muchas familias que quisieron llegar o llegaron, para que sea puesta en marcha todo lo que tiene que ver con la legalidad de la situación. Muy interesante, les cuento que en Israel en estos momentos hay conversiones ortodoxas afuera del rabinato ortodoxo y también es una discusión con los tribunales si son reconocidas o no, porque el rabinato no los reconoce, aunque son ortodoxos también. Así que hay que diferenciar el tema burocrático del tema legal absoluto. Desde el punto de vista legal son reconocidos.
Si
alguien les hace problema, contactarse, por favor.
La última tiene que ver con este momento tan particular de la pandemia y de la situación que muchos seguramente están en sus países de origen, en las diásporas, con dificultades y que pueden generar, no te digo lo que sucedió en el 2001, pero puede generar una pequeña ola de inmigración. Israel está trabajando, ustedes están pensando en que eso puede suceder y en todo caso, ¿cómo ayudarlos cuando inclusive se hace hasta difícil hoy? Si yo quisiera salir de Argentina, tampoco podría, por ejemplo.
Por lo pronto Israel sigue recibiendo LIM todo el tiempo, todo el tiempo. Aún cuando el aeropuerto Ben Gurión estaba cerrado para vuelos comerciales, hubo vuelos especiales en donde han llegado gente que estaba programada para su aliada, incluyendo la Argentina. El presidente de la agencia judía, Bushi Herzog, dijo que en los próximos años esperamos más de 250.000 judíos que hagan aliada a Israel. Y mucha gente de muchos países, con el tema de la pandemia, se sintió muy sola, muy aislada, muy abandonada por sus gobiernos, por el gobierno del lugar. Y vieron la actitud de Israel frente a su población y todo, y quieren volver a Israel. Por supuesto que hay programas para eso. Mi recomendación a la gente que decida venir por eso es justamente la misma que dije antes. Ábranse a la posibilidad de tener una vivencia positiva, de integrarse. Yo suelo decir que para una buena integración en Israel hay tres secretos. ¿Puedo contarlos?
Por favor.
¿Los tres secretos? El primero, aprender hebreo, porque sin el idioma no es muy difícil. El segundo, una vez que aprendiste el hebreo para estar en la calle, seguí estudiando hebreo para que puedas mejorarlo y puedas tener un trabajo adecuado a tus capacidades. Adivina cuál es el tercero. Más hebreo. Porque eso te va a permitir integrarte a la cultura del país. El secreto está en que te puedas integrar y no te sientas tan extraño. Y en la medida... hay una frase que yo decía a los Solim, los del Solim volvían del Ulpan y yo decía, ¿cómo te fue hoy en el Ulpan? Y me decía, y luchando con el hebreo. Y yo decía, en vez de luchar, amigate, hacete amigo, no luches con él, amigate. Es la llave. Una vez que tenés idioma, podés desarrollar cursos de capacitación laboral nuevo, otras profesiones, otra integración a la cultura. Abrís la televisión y entendés qué pasa en el país. Podés ir a ver una obra de teatro, te cambia la vida. Así que mi recomendación, la Organización Sionista Mundial tiene muchos cursos de hebreo, empiecen a estudiar hebreo si quieren venir a Israel. Cada palabra nueva que aprendiste antes de llegar te va a avanzar un montón de tiempo en tu integración en el país. Es posible. Y muchas familias lo hicieron y bendicen a Dios cada día de que llegaron a nuestra Medina.
Mauricio, que tengas un Shabbat Shalom. Gracias por atendernos.
Shabbat Shalom y les deseo a todos los oyentes, a toda la audiencia de Radio Jai, mucha salud. Hay que cuidarse. Ushmartem meot et nafshotehem, dice nuestra Torah, y se cuidarán mucho vuestras almas, dice nuestra Torah. Así que, por favor, cuídense en esta época de pandemia.
Lo haremos. Será el Rabino Mauricio Walter, director ejecutivo de Masorti Olamim.